Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que tú te encuentres sintonizando este programa. Yo te doy las gracias, pero ya. Y bueno, te mando un beso y un abrazo bien calientico en esta noche que va a ser muy, pero muy especial. Quiero compartir con ustedes, bueno, palabras de agradecimiento de un muchacho que se llama Baldi. Baldi vive en Tampa y me dice: Magdalena, muchísimas gracias por compartir mi canal de YouTube en tu página Magdalena de Cuba. Y lo que pasa es que yo encontré esta historia de vida que, de hecho, una vez tuve la oportunidad de entrevistar a Baldi y que nos contara a nosotros qué está pasando con él. En este momento, Baldi enfrenta una discapacidad que va a ser eterna para él. Él sufrió un accidente hace 3 años en una moto, no fue su culpa, fue impactado por un carro por detrás y, bueno, fue fatal para él. Se encuentra en una silla de ruedas. Sin embargo, Baldi ha creado, después de haber pasado terapia, después de, por supuesto, me imagino que aún no superado, pero sin embargo, todos los deseos que tiene este joven de salir adelante, es expresado en este canal de YouTube que ha creado para motivar a jóvenes y a familias y a personas, por supuesto, que se encuentren en situaciones similares a las que él está viviendo y motivarlos a que la vida es sin límite. Así se llama su canal y yo no podía dejar de compartir el último video que él posteó en su canal, que se llama Sin Límite, Sin Límite con Baldi, Baldi Baldi. Y él ahí cuenta por qué está en una silla de rueda y cuáles son sus aspiraciones con este canal de YouTube, que no es más que motivar y decirle a la gente que mientras que usted esté vivo, la vida no tiene límites. No tienes nada que agradecer, Baldi, que sé que su familia allá en Pinar del Río siempre me escucha. Y bueno, también recibí un correo electrónico desde la ciudad de Marianao, como decían allá los guajiros por mi pueblo, decían Marianao. Y yo le decía: no es Marianao, es Marianao. Y me dice: Magdalena, la cosa aquí está en candela, pero siempre podemos sintonizar tu programa. Hay días que se escucha mal, pero la mayoría de los días, mi perchero, como dices tú, logra encontrar la frecuencia y escucharte cada noche. A la familia Ginar, muchísimas gracias por la sintonía y bueno, y estar en contacto con Radio Martí, no solo desde Cuba, mucha audiencia desde España, que me escribe, que además está al tanto de todo lo que ocurre en mi programa y a través de mi página Magdalena de Cuba, me envían muchísimas muestras de cariño y de apoyo a este proyecto que se llama Magdalena de Cuba y que se hace con el corazón para ustedes, mis cubanos.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme y es así. sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba eso era solo para entretenerme. Y es así,
pues esta noche tengo, creo que anda en su carro o que está de regreso a su casa, mi querido amigo Ignacio Estrada. Ignacio, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches para ti, Magdalena, y como siempre, buenas noches a todos esos amigos que siempre nos escuchan.
Oye, quería comentarte, y bueno, esta invitación esta noche es justo para hablar, Ignacio, porque sabemos que tienes un corazón enorme Y has estado al tanto de todo lo que ha acontecido con el tema de la ayuda humanitaria que llega a Cuba a través del exilio, que además muchas personas no estuvieron de acuerdo en mandarla una vez que ella está allí, ahora se encuentra retenida por la aduana. Y lo que me gustaría saber es tu opinión, ¿no? Esto se trata de otro delito más, por supuesto, de este régimen, y cuando detiene la ayuda, y sobre todo en estos momentos, Ignacio, tan difíciles para el pueblo de Cuba. ¿Ellos pueden quedarse con esa ayuda?
Mira, yo creo que primeramente habría que ver y reconocer el esfuerzo de toda esa gente que se unió a ese llamado de recabar la ayuda. Yo creo que no es importante quién haya convocado, no es importante qué plataforma fue ni qué organización fue. Lo importante fue que hubo un hecho, y fue este hecho que unió a tantos y tantos cubanos.
Discúlpame, Ignacio, tú estuviste ese día cuando se hizo esta recogida, ¿cierto? Fueron muchas las personas, porque las imágenes hablan por sí solas, muchas las personas que salieron de su casa limpiando su alacena, diciendo esto es para la ayuda humanitaria. Es decir, se recogieron latas, se recogieron pañales, se recogieron muchísima comida para estas familias necesitadas. Y hoy se está hablando hasta desde Cuba, ¿no? Se está diciendo que ahí puede venir hasta bombas puestas en las latas. ¿Tú te imaginas esto, Ignacio?
Es realmente algo a tener mucho cuidado, y mucho más cuando nos dejamos, como digo yo, endulzar nuestros oídos. Yo no fui partícipe de nadie, de ninguna de las personas que organizaron este evento. Yo simplemente fui al evento como un ser humano más, a llevar mi aporte, a llevar mi granito de arena para esa gente que sufre, para esa gente que tiene necesidades. Pero en ningún momento, pues, mira, me pondré a pensar si llegó la ayuda, si no llegó, a cuántas personas alcanzó. Lo importante fue que hubo un hecho como este. Ahora sí, el hecho de que la prensa oficial cubana e inclusive el Consejo de Iglesias de Cuba, que ha sido una de las posturas más fundamentalistas en este caso, que como siempre sale a hablar cuando realmente le conviene y cuando ve que sus barbas están ardiendo en momentos como este, que hay otras iglesias que son emergentes, iglesias que muchas veces no están reconocidas ni por el gobierno cubano, sí, ni por el Ministerio de Justicia, salen a hacerle frente a este asunto y ser parte de esta ayuda que está llegando a la isla. Esta voz, que es una voz bien polémica y que la hemos visto silenciada en muchas ocasiones, y siempre lo decimos, en el caso de los balseros, cuando fusilan a los jóvenes, cuando hay un estado de peligrosidad social constante en la isla, cuando hay carencias, pero por encima de las carencias, cuando se golpean a mujeres indefensas, pues aquí tenemos el Consejo de Iglesias de Cuba, que en vez de salir a defender a esos feligreses, a esas personas que carecen, pues sale a defender a un régimen que es totalitario y a un régimen que ha coartado las libertades de hombres y de mujeres, inclusive, que ha llevado a la iglesia contra la pared, despojándolo de todos sus edificios, de escuelas, y que ahora se conforma con estas migajas.
Lo más importante en este evento, yo creo que es la solidaridad que sí tiene el mundo, incluyendo por supuesto a los cubanos exiliados, de ayudar al pueblo de Cuba en medio de una crisis tan seria como la que se está viviendo dentro de la isla. Y ellos que siempre están pidiendo ayuda, porque no recibes una ayuda humanitaria de donaciones, sin embargo, estás pidiendo que los familiares puedan tener dólares en tarjetas magnéticas para poder comprar dentro de la isla. Si usted no tiene dólar en este momento, usted no puede comprar. Bueno, ya hemos visto también las imágenes de las grandes colas que hay en La Habana, donde la gente está tirada enloquecida buscando de qué comer. Entonces, ¿de qué se trata? Tenemos que mandar, los de afuera sí tenemos que mantener el país con dólares, pero sin embargo, a la hora de que entre una donación con las mejores intenciones, son retenidas.
Es que esto realmente, Magdalena, no es un caso aislado. En el mundo entero, las comunidades exiliadas o la diáspora se reúne para ayudar a sus semejantes, para ayudar a su pueblo.
Así mismo.
Y no podemos poner a un lado las necesidades que está viviendo nuestra nación. Recordemos algo, esto no es algo que está viviendo tu familia o la mía, esto es algo que estamos viviendo todos los cubanos, e inclusive los que estamos afuera, tengamos o no tengamos, pues también sufrimos a diario lo que está viviendo nuestra familia: carencia de alimentos, falta de libertades, las largas filas o colas por alcanzar un pedacito de carne que parece talmente que ha llegado a Cuba lo que dirían los testigos de Jehová, el llamado Armagedón. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Dónde están nuestros valores? Son preguntas que me hago constantemente. ¿Dónde está ese orgullo de ser cubano? ¿Dónde está esa hidalguía que muchas veces hemos esgrimido en el mundo entero cuando nos enfrentamos a tantas cosas? Y una de las cosas que me molesta en este momento, Magdalena, es muchas veces el silencio de quienes como nosotros tenemos puestos de liderazgo, tenemos acceso a los medios de difusión y utilizamos esto para hablar los unos de los otros y no para concentrarnos realmente en lo que es necesario para nuestra nación en este momento que es histórico.
Y hay que agradecer, Ignacio, a líderes de las iglesias religiosas que además, como tú bien dices, no son reconocidas por el Consejo de Iglesias dentro de Cuba, que han salido en defensa y bueno, y han dicho exactamente las cosas que has dicho tú, que no están presentes cuando ocurren crímenes como femicidio, como represión. Sin embargo, el Consejo de Iglesia se ha prestado. Recuerdo aquella manifestación que se hizo el 11 de mayo, ¿te acuerdas? Para ir en contra, fue el 11 de mayo, para ir en contra del matrimonio igualitario. ¿Cómo usaron las iglesias dentro de Cuba para que salieran a protestar? ¿Recuerdas aquel incidente?
Sí, ¿cómo que no? Son incidentes que muchas veces no son casos aislados, sino es algo bien preparado por la misma maquinaria o promovido por la misma maquinaria política cubana. Porque cuando el gobierno cubano permitió que la iglesia se manifestara en contra del artículo 68 que promulgaba el matrimonio igualitario en Cuba, simplemente pudo haber evitado ese momento, sin embargo fue parte de esa llama que avivó este tipo de protesta. Sin embargo, permitió que la iglesia saliera a protestar, que la iglesia usara ese espacio para irradiar odio. Sin embargo, le coartó las libertades a la comunidad LGBTQ que saliera en defensa de sus propios derechos y saliera a rebatir las palabras o la creencia de estas iglesias.
¿Qué tú le dirías, Ignacio, a todos esos cubanos que su esperanza está en ir a misa? Su esperanza está en escuchar la voz de estos líderes religiosos y, sin embargo, se comportan de una manera, digamos, con una doble cara a favor de un régimen como el cubano.
Hay una palabra que es bien importante. Recordar de que Dios es Dios, el amor es amor y la iglesia va a seguir siendo iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una institución, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. Todas las personas que somos bautizados somos templo de ese Dios y de ese Espíritu Santo. Y por mucho que querramos ver en la iglesia la imagen de un hombre o una mujer en una posición de liderazgo, te pido de favor que no mires a ese hombre o a esa mujer, a esa fragilidad, sino que mires completamente lo que Dios hace constantemente por nuestra vida. Sabemos que las instituciones, al igual que nuestras familias, no son perfectas, pero eso no puede influir en tu relación personal con Dios. Sabemos que la iglesia en Cuba hoy ha tomado posiciones bien vergonzosas, apadrinando, apañando, silenciando lo que un régimen totalitario ha hecho durante 6 largas décadas, y le está dando la espalda al pueblo cubano. Pero no es Dios, son hombres y mujeres al igual que tú y que yo, que están cometiendo un error más que histórico, pero por el cual un día serán llamados ante Dios y tendrán que responder por lo que ellos están haciendo. No hay nada, ni va a haber nada de lo que estén haciendo que vaya a quedar impune. La historia recogerá este hecho, un hecho bien vergonzoso, lamentable, y del cual yo mismo, en la posición que estoy, pues me avergüenzo de la fe que profeso, pero me avergüenzo también de quienes como yo utilizan los púlpitos para hablar de odio, de rencor, y no lo utilizamos para hablar del amor que tanto hace falta en nuestra nación, al igual que esa reconciliación y paz que proviene de Dios.
Y que esta movida, en el caso de esta donación, no ha sido más que la solidaridad humana, el amor que tenemos nosotros los cubanos que nos encontramos en el exterior con nuestro pueblo de Cuba, como bien tú dices, con nuestra familia. Gracias, Ignacio Estrada, por permitirme conversar contigo sobre este tema, a pesar de la hora que sé que vas muy cansado camino a tu casa y que me hayas permitido la llamada. Oye, maneja con cuidado.
Mientras hablamos, pues llueve en Miami. Pidamos a Dios de que esta lluvia sea de bendición para todos nosotros y que nos limpie ese camino hacia la libertad de nuestra patria.
Y que cada día estemos más unidos, Ignacio. Es muy triste, de verdad, verla al extremo de desigualdad que nos ha llevado este régimen por 61 años. Yo digo, observando las redes sociales, yo digo que nunca hubiera durado tanto esta dictadura si hubiera existido el internet. Porque de verdad que yo creo que es como... Es la moda ahora mismo para los cubanos y es ahí, cada uno quiere ser protagonista, cada uno creó su plataforma para defenderse, ¿no? Y sin embargo también para tirarle al otro. Vemos tanta desigualdad entre los cubanos que el llamado, aunque parezca un cliché, como dice mi abuela Fefa, es que tenemos que unirnos y todos avanzar en un solo camino, que no sea otro que un cambio definitivo para nuestra isla, para poder vivir en plena libertad, para que se respeten tus derechos humanos. No podemos seguir debatiéndonos y seguir discutiendo y queriendo implantar tu opinión por encima de del otro hasta el punto de avasallar a esa persona que también está alzando la voz por el bien del pueblo de Cuba, ¿no? ¿Tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo? Estoy un poco enredada.
¿Cómo que no te voy a entender si es el sentimiento de esa cubana, de esa mujer de campo que tú llevas por dentro?
Pues esto es lo que tenemos que hacer y yo te agradezco muchísimo, de verdad, siempre con la dulzura que tú llegas a nuestro programa y a nuestro radio escucha con esa palabra siempre de fe que viene, yo sé, de ahí dentro, desde tu corazón.
Empezamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Ya lo tengo aquí. Buenas noches, mi doctor Ángel Leal. ¿Cómo anda usted?
Pues muy bien, mi querida Magdalena. Encantado de saludarte. Un día más, gracias a Dios, con salud, aprovechando la vida, entendiendo de que hay que vivir a como dé lugar y hacerlo siempre con responsabilidad social y con todos los cuidados y las precauciones, pero no permitir que todo eso sea tan abrumador que defina la totalidad de nuestra existencia y aprender a vivir en esta nueva normalidad y disfrutar los momentos como este contigo, con tu audiencia.
Las mañanas, sus mañanas de ejercicio, que yo que lo sigo en las páginas, en sus páginas sociales, sé que usted, doctor, va mucho a caminar por las mañanas. Me encanta. Ese momento es maravilloso.
Sí, para mí es muy muy importante porque no es solamente la parte de la dieta y bajar de peso o mantener el peso.
Es esa salud, doctor, es salud, correr es salud.
No hay nada mal porque la pandemia no me ha tratado bien referente al peso y ahora estoy tratando de bajar un poco de peso, pero más allá de eso es ese momento con la naturaleza que uno puede, en realidad es donde más me concentro. Y las cosas que tengo en la mente de algún caso pendiente, de algún tema legal, es increíble, Magdalena, como ese momento donde estás en la naturaleza, cuando dejas de pensar en ese tema y haces un poco de ejercicio, yo creo que tiene que ver también un poco la fisiología con eso, pero con las endorfinas o lo que sea, pero realmente muchísimas veces yo después de trotar un poco y caminar un poco, como que se me aclaran las cosas y realmente es una forma de vida que me ayuda a funcionar mejor, indiscutiblemente, y se lo recomiendo a todas las personas que, claro, consulten con sus médicos primero, porque cada cual tiene su situación, pero si eres ambulante y puedes hacer algún tipo de actividad con distanciamiento social, eso es positivo. Eso primero te saca del entorno de la casa, respiras aire fresco, ves la naturaleza.
Cuando usted habla, doctor, cuando usted habla del entorno de la casa, no tiene que ver con su esposa, ¿verdad?
No sé, Es, mira, son las 9:35
de la noche.
Ella debe estar sintonizada con Magdalena de Cuba. No, para nada. Esto no tiene absolutamente nada que ver con mi esposa.
Bueno, quizá ella me está escuchando y dice, no, yo también, Magdalena. Él coge por un lado del parque y yo cojo por el otro. Y a mí también me libera muchísimas toxinas. Así que, bueno, Magdalena, escucha bien al abogado Ángel Leal, que tú eres un ser ambulante. Ponte a correr por las mañanas. Qué vaga yo soy, doctor, para hacer ejercicio. Yo soy muy vaga. Mire, doctor, tengo aquí un correo electrónico, porque bueno, usted sabe que a nosotros conversando se nos va el tiempo volando. Y tengo un correo electrónico de una muchacha cubana que ella entró a este país con el pasaporte español, ella es ciudadana española, y decidió quedarse. Va a cumplir ya el año y un día y quiere acogerse a la ley de ajuste cubano, pero su duda está en que si ella tiene que presentar un seguro médico cuando haga esta aplicación. ¿Esto tiene que ver con la ley de ajuste cubano?
Excelente pregunta. No. El ajuste cubano sigue siendo uno de los pocos recursos de inmigración que no depende de esta nueva regla de la carga pública. Okay. Otro tipo de residencia, por reclamación familiar, por matrimonio, sí, fuera un tema que pudiera, pudieran investigar si la persona es una posible carga pública, pero no con ajuste cubano, así que no, sinceramente no tiene ese requisito, no es necesario ir a la entrevista con una demostrando que hay esa cobertura médica, porque no es un requisito, porque bajo la ley de ajuste cubano no hay que superar la base de inadmisibilidad de carga pública. Así que, claro, es recomendable a nivel de personal y generalmente ese seguro médico va a estar disponible ya cuando la persona adquiera la residencia. Yo lo que le recomiendo a los clientes, la respuesta es no lo tienen que hacer. Lo que yo sí recomiendo, y creo que siempre es un factor positivo, y como quiera que sea, estas solicitudes son discrecionarias, es en el dado caso que existiera la posibilidad de poder unirse a un plan médico, porque, por ejemplo, el esposo trabaja en un lugar donde hay un seguro médico de grupo, o hay algún plan médico donde ella pudiera calificar que no sea con asistencia gubernamental, donde ella pueda, por ejemplo, conseguir la carta que en el caso de que Ángel Leal se haga residente, como es esposo de Hilda Leal, en el dado caso que él adquiera la residencia, lo podemos incluir en el plan médico de Hilda Leal, porque él puede participar en ese, porque Hilda Leal es empleada de nuestra empresa. Algo así. Eso sí es favorable. Entonces, eso es algo que sí pudiera llevar el día de la entrevista, porque definitivamente ayuda, no perjudica, y a nivel personal creo que es un gran beneficio tener acceso al cuidado médico. Así que, pero técnicamente no lo tiene que llevar el día de la entrevista.
Obligatoriamente no es para iniciar este proceso de la ley de ajuste cubano al año y un día. Correcto. Que muchos cubanos se acogen a esta ley. Doctor, estamos en tiempo de boletín de visa. ¿Usted por casualidad tiene la fecha por ahí?
Señorita, estás muy informada, ¿sabes? Estás aprendiendo demasiado. Sí, ya salió el boletín de visas de septiembre, y este es uno de los más importantes, Magdalena, porque ya este representa la clausura del año fiscal 2020, y entonces ya para el 1 de octubre estamos comenzando el año fiscal del 2021, y ahora le voy a explicar por qué eso es importante, pero aquí está la fecha para septiembre. La primera preferencia, hijo soltero, mayor de edad de ciudadano americano, 15 de septiembre de 2014, con la posibilidad de comenzar los 6 pasos, 22 de julio de 2015. Recuerden que los 6 pasos es ya la comunicación con el Centro Nacional de Visas, designar a la gente, solicitar la visa, presentar el affidavit de mantención, organizar el chequeo médico, todo lo que implica un proceso inmigratorio a este país. Entonces, cuando yo le hablo de los 6 pasos, con esa segunda fecha es cuando ya pueden comenzar solicitando o presentando esos documentos para eventualmente ir a esa entrevista consular. Entonces, de nuevo, la primera preferencia, hijo soltero, mayor de edad de ciudadano americano, 15 de septiembre de 2014, los 6 pasos, 22 de julio de 2015. Cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, sigue al día. está en los 6 pasos por el 1 de agosto de 2020. Ya saben que la categoría está al día, pero para comenzar los 6 pasos pues hay un poco de demora para que ellos tengan chance de procesar esa solicitud de visa de inmigrante. Hijo soltero mayor de edad de residente, 8 de julio de 2015, 6 pasos, 1 de mayo de 2016. Hijo casado de ciudadano americano, 15 de junio de 2008, 6 pasos, 1 de junio de 2009. Y hermano de ciudadano americano, 22 de septiembre de 2006, con los 6 pasos, el 15 de septiembre de 2007. Les dije que este boletín de visa de septiembre es uno de los más importantes porque ya es el último mes del año fiscal de 2020. Y eso tiene que ver mucho con el sorteo de visas, con la Lotería Mundial de Visas. Ya publicaron, obviamente para el año fiscal 2020, todas las categorías, todas las regiones, África, Asia, Europa, América, Norteamérica, Oceanía, Suramérica y el Caribe están al día, tendrían que recibir la visa a más tardar el 30 de septiembre de 2020 para aprovechar esa visa. Sabemos que por las proclamaciones y demás, que no la haya recibido antes del 23 de abril, probablemente se le va a dificultar mucho recibir esta visa para el año fiscal 2020, pero ya estamos a punto de entrar en el año fiscal 2021 y ya para octubre anunciaron los números de inmigrantes en la categoría de la Lotería Mundial de Visas para aquellas personas que tuvieron la suerte de ganar el sorteo. Entonces, en el caso de Sudamérica y el Caribe, que es Cuba, el número de rango es 350. Si el número suyo está por debajo de 350, ya pueden comenzar los procesos inmigratorios para eventualmente inmigrar a este país. Esto se comienza con el centro consular de Kentucky, en Williamsburg, Kentucky, donde ellos ya, usted se tiene que registrar y ya usted habrá sido notificado de haber sido seleccionado. Son 55 mil visas mundialmente, van a estar disponibles a partir del 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021. Sabemos que la proclamación suspendiendo la entrada de ciertos inmigrantes está hasta el 31 de diciembre de 2020, pero no importa, es el momento de adelantar todo lo que puedan para que cuando se reanuden los procesos de visa a nivel consular ya su caso esté listo. Algunas de las personas que tal vez ganaron el sorteo están legalmente en el país, no están afectados por la proclamación y pueden pedir la residencia acá. Ese es el caso raro generalmente de estos procesos consular. Y también anunciaron las estadísticas de cuántas visas se asignaron a cada país, y en el caso de Cuba se le asignó 1.235 visas, ¿ok? Así que Venezuela 1.872 visas, sea de paso, Perú 1.559, Ecuador 246, son los países donde el mayor número de visas bajo el sorteo fueron asignados, pero Cuba, vaya, 1.235 visas, así que es el momento de pensar a aquellos de ustedes que ganaron lotería para el año fiscal 2021, ya si su número está por debajo del 350, ya es el momento de empezar a trabajar en base a organizar su entrevista para poder inmigrar a este país, primero Dios.
Doctor, tengo un email aquí que casualmente estaba buscando porque sabía que tenía otro correo electrónico para usted y me dice, es un joven, se llama Carlos Alberto Nodal y me está comentando que pronto será residente y que él quería reclamar a sus padres, que si era recomendable poner la reclamación como residente a sus padres o mejor esperar la ciudadanía americana. ¿Cuál de estos trámites, Magdalena, pudiera ser más efectivo y más rápido para mi proceso?
Me encanta la pregunta porque no lo puedo hacer. Un hijo residente no puede reclamar a sus padres. Tiene que ser ciudadano americano. Por eso es tan importante que escuchen este espacio, que entiendan bien las distintas categorías. Por eso yo lo repito mensualmente y gracias por darme esa oportunidad para que el público entienda. Porque ese caso no me preocupa, porque por ejemplo, un hijo residente pide a un padre, una madre, en realidad le van a rechazar la reclamación porque no califica. Ok. la que me, aunque de cierta manera perjudica porque es manifestar una intención inmigratoria y tal vez la persona quiera pedir una visa de turista, y en ese sentido esa solicitud mal presentada pudiera perjudicar. Lo que sí estoy viendo más y más, y me está preocupando muchísimo, es el caso del padre residente que pide el hijo soltero, y que ese hijo o hija soltera se case antes de que ese padre se me haga ciudadano americano. Quiero que sepan que en ese caso, esa reclamación se perdió, es nula, dejó de existir, la perdiste. ¿Ok? Si eres hijo soltero de madre o padre residente, menor o mayor de edad, no importa. Si eres el hijo soltero de madre o padre residente y cuya madre o padre te pidió y usted se me casa, usted anuló, destruyó la reclamación. No existe reclamación de padre residente a hijo casado, ¿ok? Y eso lo estoy viendo muchísimo, muchísimo, sí, sí. Porque no hay cambio de categoría, porque es que no existe la categoría de hijo casado de residente. Existe la categoría de hijo casado de ciudadano americano. Entonces, si llegara a naturalizar el padre o la madre primero y después usted se casa, en teoría no perdiste la reclamación, lo que sí perdiste una pila de años. Porque ahora, del 2015, que es la categoría de hijo soltero mayor de edad de residente, bajate del 8 de julio de 2015 al 15 de junio de 2008, que es la categoría de hijo casado de ciudadano americano. Entonces, igual hay que pensarlo. Así que eso es algo que estoy viendo más y más, y alerto a la comunidad que tenga mucho cuidado. No es nada ilegal no casarse si tienes una reclamación pendiente, aún teniendo pareja. Si usted no se casa legalmente, usted no destruye esa reclamación.
Claro. Más no ocurre así con una reclamación de padre ciudadano que reclame a su hijo soltero y luego se case. Ese sí mantiene la reclamación.
Mantiene la reclamación, pero pierde una pila de, pero pierde mucho tiempo.
Mira para atrás como el cangrejo. Ay, mi madre.
Claro. Exactamente. Va del 15 de septiembre de 2014, que es hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, a 15 de junio de 2008. ¿Ok? Entonces, dependiendo en qué fecha se hizo la reclamación, dependiendo, vaya, si ya desde un principio el hijo o la hija era casada y usted es ciudadano americano, pues ni modo, hay que esperar. Pero si comenzó como hijo soltero de ciudadano americano, de residente, tal vez valga la pena conservar la soltería para no perder esos años de espera, y eventualmente usted se hace residente y usted entonces ya con la tarjeta de residencia en la mano, que usted es residente, que usted sabe que es residente, y usted va y se casa con su pareja y usted la reclama en calidad propia como esposa de residente, esa categoría está activa. Entonces pueden hacer la inmigración totalmente legal sin tener que esperar más tiempo de lo necesario, actuando con inteligencia y con estrategia. Por eso es importante revisar estas cosas antes de efectuar algún trámite inmigratorio o algún cambio de estado civil. ¿Okay? También he visto muchos casos donde yo le he dicho a los clientes que tienen la reclamación de hijos solteros de residentes, se quieren hacer ciudadanos americanos, le digo, bueno, lo puedes hacer. El problema es que si usted pasa de hijo soltero mayor de edad de residente a hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, vas a retrasar la reclamación aproximadamente un año, porque la de hijo soltero de ciudadano americano está por el 15 de septiembre de 2014 y la de hijo soltero de residente mayor de edad está por el 8 de julio de 2015. Entonces, si usted está dispuesto, usted peticionario o peticionaria que quiere hacerse ciudadano americano y ha pedido un hijo soltero, si usted está dispuesta a perder esos 10 meses, 8, 10, 12 meses y alargar un poco más el proceso inmigratorio de ese hijo soltero, pues hágalo, pero que tengan conciencia de que eso pudiera pasar.
Ay, Dios mío, es complicado todos estos temas de migración, por eso usted necesita estar bien informado cada vez que vaya a dar un paso de esto, y qué mejor, doctor, que buscar la asesoría siempre de un abogado. Doctor, me había comentado algo que estaba pendiente esta semana cuando hablamos a principio de semana sobre qué está pasando con la suspensión de los vuelos charter a Cuba.
Bueno, la semana pasada se anunció el secretario de Estado Pompeyo anunció que los vuelos privados, esto es importante, los vuelos charter privados a Cuba ya no son autorizados, y esta suspensión es efectiva el 13 de octubre del 2020, y básicamente ya esto va a tomar lugar. Ahora bien, lo que es importante entender que esto no tiene, estamos hablando de los vuelos charter privados, esto para grupos especiales, personas pudientes, pero lo que es el vuelo charter público al aeropuerto de La Habana, porque también suspenden los vuelos charter entre los Estados Unidos y todos los aeropuertos en Cuba, exceptuando los vuelos públicos charters autorizados a La Habana y algunos otros vuelos charters autorizados por temas emergentes médicos, por rescate, búsqueda y rescate, o cualquier tipo de viaje que se pueda considerar en el interés nacional que sea autorizado por el Departamento del Tesoro. Pero los vuelos públicos charter a La Habana van a seguir tomando lugar siempre y cuando usted esté dentro de una de las 12 categorías que es permitido volar a Cuba. Lo que sí han puesto un límite desde mayo, el Departamento de Transporte puso un límite de los vuelos públicos charter a Cuba en 3.600 al año, que es más o menos el nivel de vuelos que existió en el 2019, que es lo que ellos quieren mantener sin que haya un aumento de estos vuelos públicos charter. Pero la noticia es que queda suspendido los vuelos charter privados. Los vuelos charter públicos siguen tomando lugar a La Habana y tiene que ser bajo una de las 12 categorías autorizadas por el Departamento del Tesoro.
Es decir, si usted tiene una avionetica privada y usted de lo que brincaba el charco para ir a Cuba, ese es el que está suspendido.
Correctísimo.
Correcto.
Correctísimo.
Correcto.
Y básicamente el
sí, porque la gente se confunde. La gente, cuando hay suspensión de vuelos charter, ya todo el mundo va a suspender los vuelos charter. Se trata de si usted tiene una avioneta y usted viajaba en privado, usted y su familia,
y
directamente.
Privado, el grupo, claro. Y entonces, porque lo que ellos quieren hacer es precisamente limitar el turismo y los fondos por turismo, porque literalmente lo que escribe el secretario de Estado Pompeyo, es que el régimen de Castro utiliza el turismo y los fondos de viaje para financiar sus abusos e interferencia en Venezuela. Los dictadores no se les puede permitir beneficiarse del de los viajeros estadounidenses. Es lo que escribió el secretario Pompeyo, es el motivo por el cual se tomó esta medida, y pues básicamente eso es lo que hay referente a eso.
Sí, todas las intenciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos referente a las restricciones que están ocurriendo por muchísimas cosas, bueno, para Cuba, su único objetivo es cerrarle la llave al régimen de La Habana, definitivamente.
Para que dejen de estar exportando su régimen totalitario a través de Centro y Sudamérica. Sabemos el daño que han hecho en Venezuela y es lo que están tratando de, por lo menos, frenar ese flujo de dinero que le entraba al régimen producto de estos viajes, de estos vuelos charter privados. Y están haciendo todo lo posible para limitar el turismo. No quieren turismo a Cuba. Si usted califica para una de las 12 categorías que el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos, autoriza para que usted pueda viajar a Cuba, entre ellos reunificación familiar o visita familiar, perfecto. No, están respetando los motivos humanitarios que puedan existir para viajar a Cuba. Lo que no están tolerando y no van a tolerar es que no se respete las restricciones de comerciales que hay con Cuba por las sanciones económicas, y tampoco quieren que usted vaya a Cuba por turismo. Ese es el mensaje que están enviando.
Se nos está acabando el tiempo, mi doctor Leal.
Bueno, solo para decir antes de que terminemos, sí, rapidito, una noticia esta semana que sé que ha ocasionado bastante preocupación en la comunidad, que tiene que ver con la desnaturalización. La noticia que fue publicada es que el gobierno ha procesado el retiro de aproximadamente 1.600 casos de ciudadanía obtenidas ilegalmente, revela este informe que se publicó esta semana. Entonces, básicamente, esos casos se tratan de casos antiguos donde antes de que existiera la tecnología de la, de los biométricos, que es la imagen ocular y la huella dactilar, que es lo que uno tiene que dar cada vez que presenta algún trámite inmigratorio, en los años 80, 90, no existía esa tecnología, y muchas personas o algunas de estas personas revisaron aproximadamente 148 mil casos de personas cuyas huellas digitales no estaban, o sus huellas no estaban digitalizadas en el sistema de inmigración, y ahí encontraron aproximadamente 2.000 casos de ciudadanía que habían sido obtenidos de manera ilegal, personas que ya habían sido deportadas y con otra identidad se pudieron hacer ciudadanos americanos. De eso se trata el informe.
Ay, gracias, doctor, pues yo tenía dudas sobre eso, gracias.
Uh-huh. Pero es importante entender que esto de la desnaturalización no es simplemente sobre estos casos. Esto le puede pasar a cualquier persona que obtenga la ciudadanía fraudulentamente. Entonces, ojo con esto, porque es tema, y de hecho hay una unidad dedicada a investigar los casos de naturalización que consideran que la persona obtuvo el beneficio inmigratorio de manera o forma fraudulenta. Hay tres maneras en que esto procede. Hay la forma administrativa, donde le mandan un aviso, tiene que ser a más tardar 2 años de usted haber jurado la ciudadanía, donde en teoría le pueden mandar un aviso de intención de revocar la naturalización porque se cometió algún error en su proceso. Esa es una de las formas. Hay el proceso de la desnaturalización civil, que no prescribe, no tiene límite de tiempo, y en el dado caso que se llegara a determinar que usted cometió un fraude sobre un hecho material, usted revertiría a la residencia y pudiera enfrentar un proceso de deportación. Y hay la desnaturalización penal, límite de tiempo de 10 años, prescribe a los 10 años, donde la persona puede terminar deportada. Entonces, es un tema complejo. Lo que quiero sugerir referente a todo esto es lo siguiente: revisen sus casos antes de presentar la ciudadanía, porque esta posibilidad existe. Segundo, el que ya es ciudadano americano y esté enfrentando un proceso penal, antes de declararse culpable, asumiendo de que ese proceso penal no le va a perjudicar ya con inmigración porque eres ciudadano americano, revíselo bien con el abogado de inmigración, porque si usted se declara culpable después de haberse hecho ciudadano americano, pero de un delito que pudo haber ocurrido antes de que usted juró la ciudadanía, igual pones en peligro la ciudadanía, ojo con eso.
Ya lo sabe, infórmese bien para dar cualquier paso de inmigración. Es el consejo de nuestro querido abogado Ángel Leal, al quien agradezco muchísimo su participación una vez más en Magdalena de Cuba. Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todo lo que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bonco, ¿verdad?
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música.
El consenso y la discrepancia.
Con Maricela Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de